Bueno, hermanos, vamos a venir a leer las Escrituras en Mateo 28. Está ahí en su boletín. Antes de leerla, quería decirles que uno de los grandes retos que tiene la iglesia es cuando el Señor nos llama, y nosotros recibimos su llamado y lo contestamos a veces diciendo: no, porque no estoy preparado. No puedo contestar tu llamado porque no estoy listo. Y recuerdo un pastor que una vez invitó a una señora a dar una clase y la señora se preocupó un poco y le dijo: pastor, no puedo dar la clase porque yo no tengo el don de la enseñanza. Y el pastor le dijo: muy bien, entiendo que no tiene el don de la enseñanza, buen punto. Pero le pregunto: ¿usted es mamá? Y dice: sí, soy mamá. Le enseñó a sus hijos a andar, ¿sí? Le enseñó a sus hijos a comer. Le enseñó a sus hijos a orar, ¿sí? Le enseñó a sus hijos a no mentir, a buscar de Dios, ¿sí? Por más de 20 años. Muchas veces nos complicamos y decimos que no a un llamado claro y sencillo, porque con la cultura queremos decir algo que suene humilde, cuando en realidad el Señor, nos, con el llamado, nos da la fuerza y nos da todo lo que necesitamos para su llamado y hacerlo para la gloria de Él. Así que hoy vamos a ver en este pasaje de Mateo 28, empezando en el versículo 16, como está en el boletín, y espero que nos anime este texto y que también nos ponga un poco incómodos. Aquellos de nosotros que usamos de excusa: no, Señor, porque no estoy listo todavía. Dice Mateo 28, empezando en el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, bendícela y que en nosotros, por tu Espíritu Santo, sea viva de ánimo, de fortaleza, de convicción para levantarnos a tu misión. Porque en tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Así que tenemos en esta mañana, hermanos, este pasaje que nos habla tan claramente de cómo el Señor llama a los discípulos, no cualquier Señor en cualquier momento, porque ese es el Señor resucitado. Es el Señor en gloria, en su cuerpo glorificado, y los ha citado a un monte. Y ahí van los 11 discípulos. Y claro, hay que entender la escena. La escena es que van estos 11 y van con esperanza, pero es una esperanza mezclada. Es una esperanza rota, porque su Mesías y todas las expectativas que ellos tenían de cuál era la misión, de lo que iba a pasar, había sido todo eso enterrado en una tumba. Y habían tenido que vivir todo eso. Con sus expectativas había sido enterrado todo. Pero algunos lo habían visto y se había dicho que estaba resucitado, y muchos lo habían visto. Y se dice que los había citado a este monte en Galilea, y allá iban, y junto con esa esperanza rota, iba también con ellos una esperanza nueva. Iban estas dos cosas dentro de esa esperanza. No sé usted, pero eso me suena a mí como muchas veces la esperanza mía, que es rota y nueva a la vez. Y ahí van estos 11. Y entonces es ahí donde el Señor los encuentra, el resucitado, y se desarrolla esta escena. Y ahí vamos a ver que el versículo, como acabamos de leer, en el versículo 16, Cuando ellos se encuentran en al Señor resucitado, ellos lo vieron y la reacción fue única, solemne y clara. ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Lo adoraron. Es decir, lo reconocieron y lo adoraron. No, lo vieron de tal manera en gloria resucitado que solo pudieron hacer una cosa, adorarle. Pero luego Mateo arroja un detalle más junto con la respuesta de ellos de adorar. Dice que junto con adorar, ¿qué pasó también? Dudaron. Adoraron y duraron. Y déjenme aclararle algo, porque en el español aquí se pierde un poquito lo que dice en el griego. Porque dice, y lo adoraron, pero algunos dudaron. Pero en realidad, en el griego, aquí, los discípulos es el antecedente de la palabra algunos. Quiere decir que en realidad en el griego, cuando habla aquí de algunos, está hablando de todos los discípulos. Es decir, todos los discípulos están incluidos dentro de algunos. Quiere decir que dentro de los que dudaron, estaban todos los discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que teníamos un grupo de personas que reconocieron al resucitado, lo adoraron y dudaron. Entonces, ¿qué hacemos con esta escena? Esta adoración dudosa, esta adoración que aparentemente queda en tela de duda. Lo primero que le voy a decir es que a veces perfectamente describe mi propia adoración. Porque yo les tengo que confesar que yo soy uno que a veces adoro con las rodillas temblándome. Que a veces acepto el llamado y lo tengo que aceptar con las rodillas temblándome. Porque reconozco y sé quién me llama, pero hay muchas cosas que no están claras en mí y me hacen vacilar. Y me hacen querer detenerme. Y mi fe sí me permite adorar, pero a veces mi fe dentro de mí mismo, donde se queda, no me da todo lo que necesita para obedecer. Nadie dijo amén. Sí saben de lo que hablo, ¿no? Entonces, por eso es que quiero que vean que aquí Mateo no resuelve este dilema. Mateo no dice, y estos que cuando Jesús vio que adoraron y dudaron, Jesús se regresó y dijo, ok, entonces ahora les voy a dar la pequeña comisión porque dudaron. No. O Jesús no dice, bueno, me voy a regresar hasta que dejen de dudar y entonces le doy la comisión. No, sino que lo vieron, adoraron, dudaron y ¿qué sigue? Les da la gran comisión. Comisión. La gran comisión es grande, no porque es para los grandes, es porque la da uno que es grande y se la da a siervos en su estado donde están, aun cuando tiemblan, cuando dudan. Porque esta es la misión de los que tiemblan, de los que dudan. Esa es la realidad de los discípulos, es la realidad de nosotros. Por eso la idea central, que la tienen aquí en su boletín, y yo quiero que la vean conmigo ahora, la idea central, así como está ahí, dice, la gran comisión no es un encargo para los espiritualmente resueltos, sino la misión que da forma a nuestra fe temblorosa, sostenida no por nuestra capacidad, sino por la presencia de aquel que tiene toda autoridad y promete estar con nosotros todos los días. Es decir, en una línea, la gran comisión no presupone una fe perfeccionada, la precede. Es decir, la gran comisión, este llamado a evangelizar, a ser discípulos, como leímos, a cruzar la calle de tu casa para hablar a tu vecino, para evangelizarle, para invitarlo a la iglesia, para orar con él, para ir a Reynosa para el próximo viaje misionero, para orar por misioneros, para ser parte de alguna manera de la misión de Dios. Que tú no tienes que orar ni preguntarte de que si yo soy parte de la misión de Dios, la pregunta debe ser, ¿cómo debo yo ser parte de la misión de Dios en este mundo? ¿Qué más explica que yo todavía estoy en un mundo caído? Entonces, la gran comisión no es para los fuertes, es para los que son débiles y quieren crecer en fortaleza. La gran comisión no es para los que están listos, no es para los que no dudan, no es para los que llegaron, es para los que están dispuestos a caminar, aun cuando reconocen que dudan, porque es ahí donde se desarrolla la fe. Entonces, vamos a mirar entonces que ese primer punto, este llamado a adorar temblando. Entonces, debemos considerar bien cuidadosamente otra vez esta palabra de qué se refiere aquí Mateo con que algunos o que todos los discípulos dudaban, adoraron y dudaron. Y es importante que quede claro aquí que aquí la palabra dudar en cuanto a los discípulos no se refiere a incredulidad. No es que dudaban porque no creían. Obviamente creían porque adoraron. Adoraron porque les reconocieron. Entonces, dudar aquí no tiene que ver con incredulidad. Tiene que ver con otra cosa. De hecho, en el griego no es la palabra apisteo, que es la palabra hacia la fe o hacia creer. Es otra palabra completamente diferente. Es la palabra distazo. Y solamente se usa en el Nuevo Testamento 2 veces, nada más. Y las usa Mateo. Y si la usa 2 veces, esta es una de ellas. Y la otra vez es esa famosa vez en Mateo 14:31, cuando están los discípulos en una barca, en una tormenta, y en la distancia aparece ¿quién? El Cristo resucitado. Qué casualidad, otra vez. El resucitado, y así como que les da una señal así de que... Y ahí están todos. Le reconocen y hay uno que se avienta, que se llama Pedro. Y Pedro sale y empieza a caminar sobre el agua y ve a Jesús, lo reconoce, tiene el valor de caminar sobre el agua, pero luego ve la tormenta, ve el agua tormentosa y empieza a hundirse. Y Jesús le dice algo curioso ahí en Mateo 14, le dice... Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí está distazo. Entonces, otra vez, dudaste no tiene que ver con incredulidad. Es de ¿por qué vacilaste? ¿Por qué titubeaste? Y claro, cuando leemos ese texto, nosotros al contrario, nos identificamos con Pedro y le damos gracias a Dios a Pedro, que se salió de la barca, que creyó, que adoró, que salió, que se lanzó. Claro, Jesús no le dice, pues ahora ahógate para que sea lección para los demás. Gloria a Dios. Sino que Jesús lo saca, y sí con una mini regañada, pero lo saca. Y lo levanta y lo restablece, porque esa es su promesa. Tembló, pero miren lo que hizo Pedro. Y esa es la duda de la que hablamos. Entonces, hermanos, Mateo, como ya dijimos, no trata de resolver esta tensión de los que adoran temblando, sino que esa tensión permanece, porque así es nuestra adoración, así es como nos llama el Señor. Y el Señor a sí mismo en ese estado, en esa adoración temblorosa, es como el Señor les da la gran comisión a ellos. No los arregla, no los compone, no los regaña, sino así los llama y así los establece para que lo hagan. La tentación más grande que tenemos, hermanos, es creer que Dios necesita nuestra fe perfeccionada para entonces poder usarnos. Lo voy a decir otra vez. La tentación más grande es pensar que Dios necesita nuestra fe perfeccionada antes de que Él nos pueda usar. Y eso suena a humildad, Suena espiritual, pero en realidad no lo es. Es peor que una excusa, es en realidad orgullo, porque es como si dijéramos, mi preparación es más importante que su llamado. Y nuestra preparación no es más importante que su llamado. ¿Qué tal si el que no estamos listos y que Él nos use a vasijas no listas sea la base de glorificar su nombre? De usar a los discípulos que usó precisamente. Eso se ve a lo largo de todo el Nuevo Testamento, cuando era claro que estos hombres que eran no preparados, eran los que se sabía que incultos como eran los que habían estado con Jesús y viraron todo el mundo al revés. Finalmente ganando todo el imperio a través de los años y trayéndolo hacia el reino de Dios. Entonces, claro, una cosa fuese que nos hubieran mandado a hacer un doctorado, una maestría, pero no fue a eso que se nos llamó, sino se nos llamó a dar una fe de algo, a dar razón de algo. Y si con eso temblamos y tememos, eso no quita, eso añade. Y Dios lo usa para su gloria con gran placer, porque Él es el que nos llamó. Entonces, claro, el punto número 2 nos trae hasta este mismo punto. Formamos vidas con el Evangelio. Porque dentro de esta idea viene y este llamado que empieza con toda la autoridad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Antes de Él decir qué es lo que vamos a hacer, de qué es que se trata la gran misión, lo primero que Él dice es, casi toda autoridad me ha sido dada. No es así como dice. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa es la base. Y claro, el verbo imperativo aquí es hacer discípulos. Que hagamos discípulos. Y ese imperativo viene con tres participios. Id, bautizándolos y enseñándoles. Un imperativo, hagan discípulos con tres participios. Id, bautizándolos y enseñándoles. El mandato con su método. Y vamos a mirar rápidamente que aquí, empezando por el segundo, si pudiéramos hacerlo de esa manera, esto de bautizándolos es una gran señal de que ahora somos iniciados en una nueva comunidad. Como decía Pedro, han sido transportados de un reino de la oscuridad al reino de la luz. Ahora son parte de una nueva comunidad. No es que se te da una nueva identidad, no es que se te van a dar unas nuevas bendiciones. Empieza con que eres parte de una nueva comunidad y todo lo que pasa va a pasar dentro del contexto de una familia, de una comunidad. Y luego dice, enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he mandado. Otra vez, a veces nosotros entendemos que aquí, si dijera, enséñeles lo que Él mandó, pero no dice, enseñen lo que mandó, dice, enséñeles a que guarden lo que Él mandó. ¿Cuál es la gran diferencia entre saber y conocer lo que Él mandó y saber cómo guardar lo que Él mandó? Una gran diferencia, ¿verdad? Es como mi papá me daba algo, mi papá nunca me dio algo. Mi papá cada vez que me daba algo me decía, aquí tienes, mijo, y que no se te pierda. Híjole, porque no era que te daban algo, es y que no se te pierda. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Entonces, Jesús no dice, memorízate o apréndete lo que yo te mandé, enseñándoles a que guarden. Entonces, esto aquí entra un concepto, eso de comunidad, de cómo obedecer, qué significa vivir dentro de esto. Ustedes se imaginan que yo le diga a Braulio que me enseñe a ser mecánico. Ya está muerto la risa porque sabe que está fuerte. O que yo le diga a Daniel Soler, enséñeme a construir. Estas manos torpes, imagínense. Sí, y ¿creen que me darían un libro? O un video, guáchate este video. Bueno, a lo mejor me lo dan, porque, ¿verdad? Tienes que aprenderte estas definiciones y estos términos, todo tiene su libro, ¿verdad? El esquema de los cables y todo eso. Pero un mecánico se hace observando y trabajando con otro mecánico. Que se le ensucien las manos, que se le hagan los callos. Eso de mecánico, de aprender la paciencia que tiene que tener un mecánico, no es de saber que ese tornillo se saca aquí y que el carburador está acá, es de tener la paciencia de meter la mano y sacarlo desde acá y que resultó que no era esa pieza, que era la otra, la paciencia que hay que tener para eso. Eso es lo que hace, eso no te lo da un libro. Y no es que el libro no sirva, ¿cuánto dan gracias a Dios por la escuela dominical? Olvídese, sin eso no hay. Pero enseñándoles a guardar es el enséñamelo otra vez. El no entendí, explícamelo. Es el me equivoqué, quítala otra vez y ponlo otra vez. Es el me cuesta, es el perdóname. Y solo el Evangelio es el que permite que nosotros tengamos la humildad para atender estas cosas. Porque después de todo, ese es el contenido que nos da la vulnerabilidad que necesitamos, la humildad que necesitamos para entrar en ese tipo de enseñanza, para guardar estas cosas desde la cruz como un siervo, como una sierva, para que lo podamos dar a otros. Porque no es de expertos, no es de peritos. No hay expertos, no hay peritos. Es de siervos y siervas que quieren aprender paciencia, lo que es ser perdonados y perdonar. Y solo el Evangelio nos da eso. De hecho, Pablo lo dijo de esta manera. Anoten esto por ahí. Primera de Corintios 2, 1 al 5. No fue en serio, no lo dije en broma. Primera de Corintios 2, 1 al 5, mire lo que dice. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. ¿Oyeron eso? No fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, es decir, el Evangelio. Y miren bien, el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo era de los que había recibido la misión de los que tiemblan. Con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, la gran preocupación de Pablo es que se fuesen a creer que él podía hacer lo que hacía porque era educado, porque era inteligente, porque estaba listo, porque estaba preparado, porque fue al seminario, porque cogió el taller de Arcis Prol o lo que fuese. Él quería comunicar que él venía en debilidad, en vulnerabilidad, temblando. Eso, esa misión, hermanos, entonces es para mí. Porque yo así es como adoro, así es como entro. La pregunta es si la gran comisión la veo como una misión para mí. ¿Veo yo la gran comisión como una misión para mí? ¿Sí o no? Y si no, ¿qué me detiene? ¿Qué me detiene? Si Cristo me llamó, si Dios me llamó, ¿qué es entonces lo que me detiene? ¿Será que no lo he pensado lo suficiente? ¿Será que no entiendo ese primer participio? Porque hablamos del segundo y el tercero, bautizándolos, enseñándoles. ¿Pero cuál es el primero? Id, yendo. Y lo curioso aquí es que id yendo es el mandato, quedarse es la excepción. O sea, no oren si deben ir al viaje misionero, hermanos. Nadie dijo amén. No oren Cuando oigan, vamos a Reynosa al viaje misionero, no oren si deben ir al viaje misionero. No oren si deben apoyar al misionero. No oren si deben orar por el misionero. No oren, oren si deben quedarse. Porque quedarse es la excepción. Ir es el mandato. Y si no puede ir, cruce la calle a su vecino. Si no sabe qué decir, ore con su vecino. Vaya al hospital, llévele agua y dígale, Cristo te ama. Y si le tiemblan las rodillas, cualifica. Si le tiemblan los labios, quiere decir que cualifica. Y dele gracias a Dios porque usted está entrando en la misión que se hace temblando. Nuestra generación aquí es responsable por la evangelización de las naciones. Nosotros, este grupo, es responsable por la evangelización de las naciones. Finalmente, para terminar, hermanos, todo esto que se nos ha pedido hacer está encapsulado, protegido entre toda autoridad le fue dada a él, como ya leímos, y como dice en el versículo 20, la segunda parte del versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dijo que Él, no que si lo hacemos bien va a estar con nosotros, no si somos fuertes, yo estoy con vosotros. Y de hecho, Él no dijo voy a estar con ustedes, yo estaré con ustedes. Lo dijo en tiempo presente, una realidad presente. Estoy con vosotros. Antes de que llegues, Él ya ha llegado y está ahí. No vas solo, no vas con tus fuerzas, vas acompañado con Él por aquel que tiene toda la autoridad. La gran comisión no es para los que ya llegaron, es para los que van en camino, con fe incompleta, con rodillas que tiemblan. Cristo dice, vayan, no cuando estén listos, sino hoy. Vayan, porque quedarse es la excepción. La promesa no es que dejaremos de temblar, sino que Él estará con nosotros. Y les aseguro esto porque así Jesús nos los dio a entender. Ir y responder es la cosa más saludable que podemos hacer. Si quieres ver tu fe crecer, ve y ora con tu vecino. Si quieres ver tu fe crecer, si quieres ver tu pecho llenarse de gratitud por el Señor, llama y ora a esa persona que el Señor ha puesto en tu corazón y háblale de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Apaga la tele y ve al hospital y haz esa visita. Ve y haz la misión de la que Él te ha llamado. Esa es la fuente de mayor fuerza y el lugar de mayor certeza. Él nos envía temblando y nos acompaña siempre. Oremos juntos, hermanos. Señor Jesús, tú conoces nuestro temblor y nuestras dudas y las excusas que hemos vestido de fe. Y aún así nos envías, no porque seamos capaces, sino porque tú eres fiel. Danos así el valor de ir a donde nos envías, la humildad de formar vidas en comunidad y la confianza de saber que no vamos solos. Señor, de experimentar la fuerza de nuestra fe, el gozo de nuestra salvación, no para entonces ir, sino en el medio de ir. Que tu presencia, Manuel, sea nuestro sustento todos los días hasta el fin, pues en tu nombre oramos. Amén y amén.